30 minutos han pasado de las 10 de la mañana y el senador Daniel Bensusán presentó un proyecto de ley para que el edificio de nuestra Radio Nacional, Radio Nacional Santa Rosa, LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, mejor dicho, sea declarado como Monumento Histórico Nacional. Venimos hablando del bombardeo del 56 ya hace unos días y estamos en comunicación con el senador para charlar un poco sobre este proyecto de ley. Y le decimos muy buenos días, senador. ¿Cómo le va? Acá estamos Facundo, Mariana Cornejo y Juani de Pián.
Hola, buenos días. ¿Cómo le va, Juani, Facundo, Mariana? ¿Cómo anda?
Muy bien.
Bien. Bueno.
Bueno, me alegro. Saludos a la audiencia también.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo nace esta idea, Daniel, de empezar a presentar este proyecto de ley? ¿En qué momento se te ocurrió este proceso?
Mira, la verdad que es una fecha histórica, primero obviamente para la Radio Nacional de Santa Rosa, que fue un poco la que sufrió los hechos de violencia de la dictadura de ese momento, y también digamos, para el peronismo es una fecha histórica en el sentido de que esa revolución libertadora que fue el golpe militar fue de alguna manera resistida por el peronismo, porque obviamente era la proscripción del Partido Justicialista. Así que la verdad es que, bueno, dentro del PJ, en la provincia de La Pampa, siempre recordamos esta fecha. Y bueno, la verdad, entre la semana pasada, en realidad la anterior, ya antes que se cumpliera el aniversario del 9 de junio, empezamos a trabajar el tema, y la verdad que creo que está bueno como un reconocimiento. Digamos, obviamente que es declarar monumento histórico al edificio de Radio Nacional, monumento histórico nacional, porque ya tiene a nivel provincial ya tiene este reconocimiento. Y también creo que está bueno por ahí avanzar en un paseo de la memoria que se puede hacer en el predio, que es un predio histórico para todos los santarroceños y los pampeanos, ¿no? Uno cuando habla de Radio Nacional o de la zona de Radio Nacional es una referencia enseguida. Entonces, creo que el año pasado tuve el gusto y el placer de ir a la radio, a un programa, estaba Mariana, y realmente recorrer un poco el edificio, cómo quedó después de los arreglos que se hicieron. Quedó muy bueno y hay mucha historia para recordar, y creo que por ahí establecer ese paseo de la memoria para que quien quiera ir a visitar, a ver lo que fue, a recordar también lo que fueron las 300 personas casi que sufrieron la detención, los condenados, sus familiares. Me parece que está bueno para recordar, está bueno para seguir teniendo memoria de los años nefastos de aquella época.
Sí, además es un edificio que no solamente albergó periodistas y como vos bien decís, esta proclama, sino que nada, hace poquito hablábamos con Delfor Sombra, por ejemplo, y nos contaba que antes del exilio él vivió aquí en este edificio antes de exiliarse a México, que también son historias fuertísimas que han tenido este edificio, amén de lo del bombardeo. Lo que sí yo sí debo aclararte, Daniel, que el tema del paseo es un poco difícil por el tema de la antena. La antena y los cableados que tiene la antena tienen que tener una distancia de la cercanía a una persona, a un humano, porque tira mucha radiación, tiene complejidades que sería complejo armar un paseo cerca de la antena. Quizás hacerlo un poquito más cerca de lo que es el edificio se podría hacer algo por el estilo, pero no en todo, porque si bien es muy grande el predio que tenemos en Radio Nacional, la complicación es esta antena que además ha recibido embates como este que estamos hablando, ¿no? Del bombardeo, que está muy, pero muy bien hecha. Pero bueno, sería un problema ahí, lo
sí,
único.
Yo creo que eso sería una cuestión, obviamente, sí. Lo charlábamos con vos, el tema del
cableado y la antena.
De que no se puede andar cerca de la antena por todas estas cuestiones que vos explicabas. Creo que da el terreno como para cercar, si se quiere, de alguna manera, la zona en la cual no se pondría a circular cerca de la antena.
Claro.
Y en el resto del predio, creo, el otro día también hablando con alguien de la radio, me decía que todavía están los pozos que quedaron de
algunas bombas.
Sí. hay una bomba que se arrojó, que no explotó, que también la tiene un particular, que también se puede exponer. Y bueno, creo que un poco es, obviamente, ver bien quiénes sepan de la seguridad sanitaria que se tiene que tener en las cercanías a la antena, ver de qué por dónde se puede hacer ese paseo. Y creo que, como hablamos recién, ¿no?, es importante para mantener la historia, para mantener el recuerdo y la memoria de lo que pasó, y me parece que es un buen, sobre todo por la zona, porque además que más allá de lo extenso por ahí que puede ser el terreno, hay también Caldenar, digamos, un montón de cuestiones.
Es un pulmón en el centro de la ciudad, ¿no? Es la verdad que es un lugar hermosísimo, y realmente el edificio de Radio Nacional es casi un museo en sí.
Y de esta manera también garantizaríamos que en el futuro a nadie se le ocurra hacer nada.
Claro,
en el terreno donde está emplazado Radio Nacional.
Sí, eso particularmente me parece a mí que es una cuestión importantísima, y más como vemos los negocios inmobiliarios que están cerquita de, bueno, vos estás en Buenos Aires ahora y sabrás bien cómo son los pulmones verdes que lo buscan para hacer edificios y estos negocios inmobiliarios en Buenos Aires, ¿no?
Totalmente, creo que realmente es otro de los puntos también positivos, entiendo yo, del proyecto de ley de declararlo monumento histórico, para que, justamente por eso, ¿no?, que en el futuro a ningún iluminado se le ocurra hacer algún negocio inmobiliario con los terrenos que pertenecen a Radio Nacional Santa Rosa.
Claro.
Así que me parece que, bueno, es un proyecto que lo ve en tratamiento, y bueno, ver que me acompañen el resto de las senadoras y senadores del bloque, como para ver si podemos avanzar y llegar a buen término y que podamos declarar Monumento Histórico Nacional a todo lo que es el terreno donde está emplazado Radio Nacional Santa Rosa, algo realmente que creo que va a ser también un orgullo para todos los pampeanos y las pampeanas tener, si se puede lograr también ese paseo en lo que se pueda diagramar, va a estar bueno.
Cuando contabas este proyecto, ¿tenían conocimiento de lo que había sido el protagonismo que había tenido Radio Nacional Santa Rosa en toda esta historia?
Mira, yo, en mi gestión en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, habíamos tenido la oportunidad de, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, tener la lista de las personas detenidas y los que fueron condenados por la represión durante ese día. Y obviamente, como te decía al principio, también es parte de la historia del peronismo a nivel nacional y en este caso particular en la provincia de La Pampa. Creo que también que Radio Nacional haya sido, por lo menos la información que yo tengo, la única radio que haya podido ese día, ese 9 de junio del 56, poder transmitir la proclama para que termine la dictadura y obviamente pedir el retorno de Perón, me parece que también es algo histórico que hay que resaltar y mantener.
Sí, no solamente sino que la provincia de La Pampa fue la única que este levantamiento revolucionario pudo tomar la provincia. Es la única provincia que estuvo más de 24 horas con un gobierno revolucionario.
Exactamente. Así que, digamos, creo que es una rica historia que tenemos en la provincia. Y bueno, fue parte de un poco de las charlas que uno siempre tiene con diferentes actores de la sociedad, militantes, dentro de la dirigencia política también. Y bueno, la verdad que nos pareció que era apropiado presentar este proyecto, lo estuvimos trabajando, lo estuvimos avanzando y bueno, esperemos que lograr el cometido que se pueda aprobar.
Vale, La Pampa, provincia chica, pero que da que hablar. Y pensaba cómo hacer un puente con esta pregunta, ¿no? Y tiene que ver, bueno, con todo el despliegue que tuvo la provincia, tanto desde el Ejecutivo Provincial como ustedes en las cámaras, digamos, de formar parte desde el Vamos de esta Liga de Gobernadores que lo tiene a Sergio Cilioto como uno de las figuras visibles. Y pensaba en, bueno, la propuesta justamente que tiene que ver con la reforma de la Corte Suprema de la Nación y tres preguntas en una, ¿no? Vinculado más que nada, estuviste en el desarrollo del proyecto. ¿Por qué...? ¿por qué es viable una reforma de la Corte Suprema como la están proponiendo? ¿Por qué garantiza mejores servicios de justicia esa reforma judicial que proponen? Y en todo caso, ¿por qué La Pampa, siendo un distrito tan chico, no tiene un lugar central en este proyecto?
Mira, a ver, nosotros, yo en particular, yo y creo que todos los dirigentes, o la mayoría de los dirigentes de la provincia de La Pampa, y quienes han estado también anteriormente en cargos de legisladores nacionales, tenemos muy muy arraigado y muy fuerte el tema del federalismo. Tal vez por ser, como vos decías, Mariana, una provincia chica en que en algunos momentos también de la vida política de la Argentina hemos estado bastante relegados y discriminados en los que son los fondos nacionales discrecionales que maneja el Poder Ejecutivo Nacional. En este sentido, me parece que esta reunión que han hecho los gobernadores, hay algo característico que siempre cuando los gobernadores se reúnen en el CFI es porque algo de crisis institucional estamos viviendo en la Argentina. Y creo que en este momento el tema de la Corte, y te agrego algo más, vos fíjate que una de las cuestiones que se está hoy tiene que resolver la Corte es una medida cautelar que presentó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a
la coparticipación.
A la coparticipación, porque el gobierno de Macri le aumentó casi 3.5 puntos por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Un porcentaje totalmente discrecional, donde no había un parámetro de no se sabía cuánto era el costo que tenía el funcionamiento de la Policía Federal. Le dieron un porcentaje totalmente aleatorio. Después se demostró que era mucho menos eso. Entonces, el actual gobierno nacional de Alberto Fernández recortó ese porcentaje que le había dado injustamente el gobierno nacional anterior. Hoy está para resolver en la Corte, y si la Corte resuelve a favor la medida cautelar, diciendo, bueno, devuélvanle ese porcentaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto resolvamos nosotros, y imagínate el tiempo que se toma la Corte cuando quiere para resolver alguna cuestión. Uh-huh. Esto del federalismo son varios puntos, ¿no? Esto es un poco el tema de la coparticipación. Se está discutiendo que también hay proyectos presentados respecto de las tarifas del transporte público. Uh-huh. A ver, uno acá en Buenos Aires se está pagás un boleto de 20, 25 pesos y recorres toda la capital federal. Claro. En el resto del país, como en Santa Rosa, pagás 100 pesos de Santa Rosa a Toa y pagás 50, 60 pesos el boleto interno de colectivo, en otras localidades del resto de la provincia también. ¿Y eso por qué? Por todos los subsidios que vienen, o el subsidio en los trenes. ¿Cuántos trenes llegan a La Pampa? De vez en cuando un tren de carga. Acá que tenés trenes de transporte de pasajeros en el AMBA, están todos los subsidios acá. Claro. Entonces me parece que hay una distribución inequitativa de los recursos nacionales hacia las provincias en favor de capital federal, y creo que hay que ponernos a discutir. Entonces, bueno, son temas, y el tema de la corte también. Nosotros vivimos un caso a fin de año pasado, cuando la Corte declara inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, más allá de que lo declaró 15 años después, que estaba funcionando esa ley, nombrando a más del 70% de los actuales funcionarios del Poder Judicial de la Nación a través de esa ley, ahora la declararon inconstitucional. Que, de última, es el organismo máximo en la Argentina del Poder Judicial para declarar inconstitucional una ley. Hasta ahí podría ser. Uh-huh. Ahora, además legislaron, porque pusieron en vigencia la ley anterior que el Congreso Nacional le había derogado.
Claro, claro.
Que, casualidad, le daba la presidencia del Consejo al presidente de la Corte. Uh-huh. Entonces, ahí son cuestiones de gravedad institucional y de crisis institucional. Porque evidentemente hay un poder que está sobrepasando su competencia, sus funciones.
Ahora, Pali, voy al comienzo de la pregunta. ¿Por qué es viable? O sea, ¿por qué los gobernadores efectivamente se animan, con unas grandes comillas, a plantear que esto es posible de hacer? ¿Por el momento político o porque hay posibilidades realmente estructurales de hacerlo?
Mira, yo creo que realmente es demostrar esa fuerza política a nivel nacional de 16, 17, los gobernadores que sean, decir, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo en puntos básicos del federalismo, es importantísimo, y obviamente en una situación de crisis que está viviendo la Argentina, de crisis económica, ya lo hemos visto, digamos, el tema de la inflación, obviamente hay una situación geopolítica mundial que también hace a que no sea difícil revertir esta situación que hoy estamos viendo, pero que el gobierno nacional está tratando de tomar las medidas económicas necesarias para revertirlo. Esta postura de los gobernadores me parece que es lo que hay que hacer en la Argentina. Dice, bueno, a ver, pongámonos todos los porque no solo son gobernadores del justicialismo, hay también participan gobernadores de otros partidos provinciales que están gobernando otras provincias. Entonces me parece que nos tenemos que poner de acuerdo todos en 4 o 5 puntos básicos para que la Argentina pueda salir adelante. Que hayan este puntapié inicial, lo hayan dado a los gobernadores, me parece que es algo que hay que apoyar, fomentar y ver de qué manera podemos seguir avanzando en otros temas también, como yo te decía recién, sí. Un tema, por ejemplo, el de transporte. Y vos me preguntás, yo la verdad que en el Senado creo que, sobre todo que es donde las provincias están representadas de manera igualitaria, porque todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están representadas por 3 senadoras y senadores. Uh-huh. Yo creo que va a poder salir este proyecto de ley.
¿Y políticamente es salir del laberinto por arriba? Me refiero al laberinto de la interna, que está en este momento.
Totalmente. O sea, y es demostrar que quedamos más allá de las discusiones internas que pueda tener el Frente de Todos, que es el que está gobernando a nivel nacional, lo cual es lógico también, porque como toda coalición política tenés diferentes pensamientos, diferentes formas de ver un tema u otro, o tomar una decisión u otra, y bueno, el que toma en definitiva la decisión hoy es el presidente, y capaz, tal vez, otros integrantes del Frente de Todos no están de acuerdo en eso. Bueno, hay que discutirlo internamente y ver de qué manera salimos para adelante. Te reitero, Mariana, sí. Creo que estamos en una situación en que la inflación está atacando muy fuerte al asalariado y hay que tratar de revertirlo. Nosotros en la provincia de La Pampa...
Digo, y Pali, con esta nueva sí. con esta nueva alianza entre gobernadores, ¿baja un poco el tono en términos de desacoplar las elecciones distritales de las nacionales o siguen también
no, mira,
con esa
eso,
propuesta?
Eso es una facultad que tiene cada una de las provincias de acuerdo a sus constituciones provinciales. Verá cada poder ejecutivo provincial la viabilidad o no de desacoplar, como vos decías, las elecciones provinciales de las nacionales. Uh-huh. Eso son facultades que tienen los gobernadores en cada una de sus provincias y verán cada uno que... No creo que se tome una decisión conjunta entre todos y bueno, vamos a desdoblar todo. Eso creo que es parte de las decisiones que tiene cada poder ejecutivo provincial. Te reitero, creo que estamos en una situación en donde me parece el apoyo también que tiene, que le están dando este grupo Liga de Gobernadores para salir adelante y darle o tratar de también de darle las herramientas al Ejecutivo Nacional para que se escuche también un poco cuál es la posición o la postura que tienen los gobernadores en diferentes temas que afectan al país y obviamente en ese sentido afectan a cada una de las provincias. Uh-huh. Me parece que es lo que hablamos al principio del federalismo, eso es el federalismo puro, digamos, de que un presidente y un Ejecutivo Nacional y también, obviamente, el Congreso Nacional puedan trabajar en conjunto con los gobernadores en temas básicos y fundamentales para la Argentina y para poder salir adelante.
Pali, y los que no están, digamos, con esta iniciativa, con este proyecto, los gobernadores, digo, ¿qué lectura haces? Digamos, ¿están cómodos con esta situación? ¿Se benefician de esta situación también? ¿Cómo es eso?
Hoy está claro que esta corte de 4 en los últimos tiempos ha sido, digamos, beneficioso para una parte de la sociedad que tiene una identidad política clara. Otro de los temas, por ejemplo, que también hace al federalismo, creo que lo hemos hablado en algún momento con Mariana también, es el tema de las telecomunicaciones. Yo también presenté un proyecto de ley para que se declare por ley servicio público esencial a las telecomunicaciones, al servicio de Internet. Lo hizo el año pasado por DNU, el Poder Ejecutivo Nacional, y las grandes empresas de telecomunicaciones hicieron lo que hablamos hoy también con lo que es Capital Federal, presentaron una medida cautelar.
Claro. Lo paralizan y queda ahí.
Paralizaron, sí. Y andás a ver cuándo resuelve. Claro. Pero sí, mientras tanto, para esas grandes empresas, esas grandes multinacionales que presentaron ese recurso, el DNU, que lo declaraba servicio esencial, no corre, con todas las obligaciones que tenían que tener esas empresas, obviamente no les está no está rigiendo para ellos.
Sí, aumentan las tarifas, que es lo que nos ha dicho alguna vez Carrascal, digamos, apelando a eso, las empresas hacen eso, ¿no? Aumentan las tarifas y desconocen.
Pero, y además...
eligen en qué invertir y en qué no.
Totalmente. Vos fíjate La Pampa. La Pampa tuvo que crear hace unos años en Patel, porque obviamente a las empresas prestadoras de estos servicios era redituable únicamente prestar servicios en donde hay mayor cantidad de poblacional. Uh-huh. Ahora, nosotros tenemos 80 localidades en la provincia de La Pampa. En las localidades chicas, como no es redituable, no van. Claro. Entonces, ahí es donde tiene que estar el Estado, de manera conjunta también con el privado, para prestar esos servicios. Por eso se creó en Patel, junto con las cooperativas. Digamos, creo que es un trabajo, el trabajo que hacen las cooperativas en la provincia de La Pampa es importantísimo. Y bueno, todas esas cuestiones hacen al centralismo del capital federal, al centralismo de los grandes medios de comunicación, al centralismo de las grandes empresas, que obviamente tienen un poder de lobby muy importante y que termina afectando al resto del país.
Sí, mira cómo te ato justamente a esas grandes empresas, que parte de ellas son quienes han fugado justamente las rentabilidades y utilidades que han tenido en los 2 años de pandemia, y que justamente hay un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara Alta, justamente vinculado a pagar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vía la repatriación de los fondos fugados. Se viene la discusión en diputados. ¿Percepciones, análisis o de última diálogos posibles con los representantes y las representantes de La Pampa en la Cámara Baja para que este proyecto sea ley?
Mira, antes de contestar, déjame hacer un paréntesis en lo que vos decías, Mariana. Una de las cuestiones que se debatió en el Senado cuando aprobamos la media sanción de la creación de ese fondo para pagar la deuda que Argentina tiene con el FMI, las mayores hay 100 contribuyentes en Argentina que son los que tienen el mayor porcentaje de fuga de capitales al exterior.
Sí.
Dentro de esas empresas, la mayoría son tienen participación societaria en empresas de prestación de servicios en la Argentina. Entonces, como bien vos decía, cuando tienen ganancias, fugan todos los capitales afuera, no los reinvierten en la Argentina, y en épocas de crisis como la actual, en donde le dicen, bueno, yo estoy, digamos, no me está haciendo redituable el servicio, necesito aumentar las tarifas. Se olvidan de esos fondos que cuando obtuvieron ganancias de comunal en la Argentina, los sacaron afuera y hoy pretenden aumentar las tarifas. Ahí es donde también tenemos que ver de qué manera tenemos que cortar con ese sistema que tienen estas grandes empresas.
Sangría, le pondría yo. ¿Eh? Una sangría lenta.
Totalmente.
Sí, tal cual.
Y volviendo a tu pregunta, creo que ya se notar la semana pasada y esta en comisión el tema de esa medida de sanción que decía del Senado, como bien preguntaba, obviamente que los diputados en representación del Frente de Todos de la provincia de La Pampa están a favor de aprobar ese proyecto. Obviamente que hemos visto la semana pasada que hay una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Esperemos que, porque esa, digamos, lo que pasó la semana pasada con la sanción de la boleta única de papel, también participaron algunos monobloques provinciales. Esperemos que se pueda llegar a los consensos con esos representantes de las provincias para que poder avanzar
en... ¿Y qué pálpito tenés como, digamos, como bicho político que sos?
Mira, creo que se puede lograr la mayoría para aprobarla, para sancionar esta ley.
¿Y qué nos pedirían a cambio? ¿Qué crees?
Mira, a ver, el tema de ese proyecto de ley es sencillo, digamos, no tiene demasiada, es crear un fondo para que lo que se recaude de la detección de los fondos que están afuera vaya directamente al pago de la deuda. Después, ¿qué otro proyecto de ley podrían querer tratar que hoy no se está tratando? La verdad no lo sé. Sí sé que, por ejemplo, el otro proyecto que está en diputado, que es la nueva ley que hablamos hoy del Consejo de la Magistratura. Algunos diputados estarían, que no son del Frente de Todos, estarían en condiciones de dar su voto. Si, por ejemplo, al Consejo de la Magistratura se le da un lugar a la Corte, no en la presidencia, sino como un integrante más. Con lo cual, creo que eso también sería algo...
Un poquito saludable. Desequilibrada la negociación. Piden mucho, me parece, ¿no?
Y bueno, pero... Sí. que en realidad, hoy lo podrían tener. Lo que pasa es que la Corte, la ley lo que dice es que el Poder Judicial, en todas sus instancias, tendrá representantes del Consejo de la Magistratura. El tema es que los integrantes de la Corte no quieren ir a elección como va el resto de los... Claro. De los funcionarios judiciales para que entre ellos elijan quién es el que representa al Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura, pero hoy bien, a través de ese procedimiento, podrían integrar el Consejo. Pero bueno, es otra discusión que veremos a ver cómo se da.
Senador, me cuesta mucho decirle senador, pero bueno. Senador,
con Juan y nos conocemos hace muchísimos años.
Pará, hablando de eso.
Te manda
un saludo grande Daniel Luchelli, otro que conocés de hace años.
Fuerte ahora. Daniel Luchelli fue, con esto voy a hasta develar un poco su edad, pero...
Ay, son todos del Domingo Sabio.
Claro, del Domingo Sabio. Dice, tengo, y mirá lo que dice, tengo los mejores recuerdos de él. Fue alumno mío del colegio Domingo Sabio en primero y segundo año
de la década
del 80. Década del 80, tira. Un asesino.
Tengo los mejores recuerdos de él, excepto cuando no nos dejaba salir a jugar al fútbol cuando teníamos alguna hora libre.
Es típico.
Bueno. Es así.
Típico del preceptor.
Vamos a perdonarlo.
como debe ser.
Bueno, Pali, te agradecemos mucho la comunicación y estaremos en comunicación cuando quieras. Y si te quedó algo que contar aquí en Radio Nacional, tenés los micrófonos abiertos.
Bueno, un gustazo, como siempre, participar con ustedes de estas charlas, que creo que también hace bien de difundir lo que está pasando por ahí a nivel nacional, para que los oyentes de Radio Nacional estén un poco también al tanto de lo que está pasando y de las posturas de unos y otros. Así que felicitarlos por toda la difusión que hacen.
Abrazo grande, muchas gracias.
Gracias, saludos, que anden bien. Que anden bien.
Es Nacional.
Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más.